Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 20 de mayo. La mañana del día de hoy fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador general de asesores del gobierno capitalino. La presidenta Claudia Sheinbaum fue informada de los hechos durante la mañanera del pueblo, así dio a conocer la noticia.
El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno. Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puso a disposición de la Ciudad de México equipos de trabajo para colaborar en las investigaciones y detener a los responsables. Al mediodía, la jefa de gobierno capitalino, acompañada de su gabinete, así como de las alcaldesas y alcaldes, envió sus condolencias a familiares y amigos de sus colaboradores asesinados.
Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables.
Clara Brugada sostuvo que continuará la lucha implacable contra la inseguridad en la capital.
Este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad.
Piloto estadounidense condujo el Cuauhtémoc durante accidente. El secretario de la Marina, Raimundo Morales Ángeles, informó que toda la maniobra del buque escuela en el puerto de Nueva York, desde que zarpó hasta que colisionó contra el puente de Brooklyn, estuvo bajo control de un piloto del gobierno de los Estados Unidos.
¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo.
7 meses de resultados en seguridad. La presidenta Sheinbaum informó que del 1 de octubre de 2024 al 18 de mayo de este año se han incautado 10.962 armas de fuego, 157 toneladas de drogas, se han destruido 915 laboratorios y se han detenido a 21.411 personas por delitos de alto impacto. ¿A qué se deben estos resultados? La presidenta lo explicó.
Estos resultados no se tendrían si no fuera por un trabajo permanente, cotidiano, coordinado, y por el gran equipo que tenemos, que son profesionales, trabajadores y que tienen como visión servir a la gente, servir al pueblo. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, añadió que solo como parte del operativo Frontera Norte se han detenido a más de 3.400 personas por delitos de alto impacto, asegurado casi 3.000 armas de fuego y más de 32 toneladas de droga.
Estas detenciones y aseguramientos nos permiten fortalecer la seguridad de nuestras comunidades fronterizas y representan menos actos delictivos y menos sustancias dañinas que envenenan a la juventud y destruyen familias.
Cae bestia del cártel de Sinaloa. Fuerzas federales detuvieron en Abolato a Rubén N., el Godzilla, hombre de confianza de Jorge Humberto Figueroa, conocido como La Perris o el 27, jefe de seguridad de los Chapitos. Trato preferencial arancelario a la industria automotriz mexicana. El secretario Marcelo Ebrard confirmó que el gobierno de los Estados Unidos determinó descontar entre 40 y 50% los aranceles que cobran a automóviles que son importados desde México. Consiguen cita presidencial, pero no dejarán de protestar. La CENTE acordó con el gobierno federal una reunión con la presidenta Sheinbaum para el próximo viernes. Anunciaron que mantendrán las movilizaciones en distintos puntos de la ciudad. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos en esta tarde en la zona centro de la capital, donde se restablece la circulación después de varias horas de bloqueo en las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma a la altura de la avenida Hidalgo. De igual manera se restablece las inmediaciones de la avenida Bucareli a partir de la zona de la avenida Morelos por la presencia de inconformes. Usted podrá circular sin ningún contratiempo sobre estas importantes arterias. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida, ya que continúan los remanentes vehiculares después de este bloqueo. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre calzada Ermita Iztapalapa, procedente del eje 3 Oriente y hasta por lo menos la zona de la agredida Javier Rojo Gómez, incluso para quien se dirige hacia la zona del distribuidor Puente de la Concordia. Por Metro Reporte Vial, continuamos recorriendo las calles de la ciudad.
Gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, esta mañana sobre calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, a eso de las 7:30 a.m, fueron asesinados Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, y José Muñoz, asesor del gobierno de la Ciudad de México. La jefa de gobierno informó a través de una tarjeta estos asesinatos. Adelantó que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía Capitalina y del gobierno de nuestro país llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Un artero, un cobarde asesinato en contra de dos funcionarios públicos. Jimena Guzmán, tenía 42 años de edad, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. También tenía una maestría en la misma área por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en la ciudad de París, en Francia. Antes de ser secretaria particular de Clara Brugada, de la jefa de gobierno, fue subdirectora de giras y de reuniones de trabajo de la Secretaría de Gobierno en la capital del país. Fue subdirectora de seguimiento del jefe de gobierno. Acompañaba a Clara Brugada desde Iztapalapa, desde que Clara Brugada fue alcaldesa en Iztapalapa, absolutamente todos sus eventos, a todas sus giras. Tempranito en la mañana era la primera de su equipo en levantarse, en la noche la última en dormirse, siempre con una sonrisa, siempre con una cara amable, siempre atendiendo las solicitudes de entrevista, de coberturas. Una gran persona, José Muñoz, un hombre de una gran inteligencia, asesor político, una amplísima carrera en la administración pública, especialista en temas legislativos, de desarrollo social, de gestión metropolitana. Tenía formación en ciencias políticas, en administración pública. Estos estudios, además su trayectoria enorme, lo posicionó como colaborador clave en varias instancias legislativas y de gobierno, jefe de asesores de la jefa de gobierno de Clara Brugada, también siempre afable, siempre amable, siempre tomaba la llamada, siempre cuando se le buscaba para alguna consulta atendía, se podía dialogar larga y amistosamente con él de varios temas. Descansen en paz. Nos unimos a las condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus colaboradores, a sus compañeros de trabajo. Por supuesto, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, a todos los capitalinos. En plena conferencia mañanera del pueblo, a eso de las 7:45 a.m, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comenzó a recibir mensajes en su celular. Minutos después se acercó a la presidenta Sheinbaum, le mostró el celular, algo le dijo. La presidenta posteriormente confirmó el asesinato a Jimena y a José. Dio lectura la presidenta de México a la tarjeta informativa que le mencionaba, la tarjeta informativa que dio a conocer la jefatura de gobierno de la capital, lamentó los hechos, refrendó su apoyo a la jefa de gobierno, a Clara Brugada. Esto es parte de lo que dijo.
Desde el gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del gobierno de México.
A pocos minutos de este artero crimen, no quedaba claro qué es lo que había sucedido. Se hablaba sobre una balacera que había dejado a una mujer y a un hombre muertos. Autoridades capitalinas poco tiempo después confirmaron que se trataba de Jimena y de José. Una agresión además directa allá en Calzada de Tlalpan, donde está mi compañera Lisbeth Hernández, que desde temprano en la mañana pues ha reporteado las distintas diligencias que varias autoridades, entre ellas elementos de la Secretaría de Seguridad, Policía e Investigación, por supuesto peritos de la Fiscalía de la capital del país, han llevado a cabo. Ahí sigues, Lisbeth Hernández. Me enlazo contigo y tu reporte, compañera.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde Calza de Tlalpan, esquina con la calle de Napoleón, es Colonia La Moderna, justo frente a la estación Xola de la línea 2 del metro. Como puedes ver a mis espaldas, en las imágenes de mi compañero Alex Elizalde, tenemos todavía una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está resguardando la zona donde quedó el cuerpo de José Muñoz, Juan. Esta zona está detrás de esta cinta amarilla, ahí donde vemos estas flores, estas veladoras que ya colocaron algunas personas. Fue justo donde quedó su cuerpo, de ahí lo recuperaron los peritos de la Fiscalía Capitalina apenas unos cuantos minutos después de ocurrido este doble asesinato. Justo en esta área donde nos encontramos en este momento, a esta altura habría sido pues donde el vehículo negro, el Audi negro en el que estaba Jimena Guzmán esperando a José Muñoz, recibió los primeros impactos de bala, al menos 6 de frente, porque incluso vamos a ver en estos momentos, en las imágenes de mi compañero Alex, los restos del parabrisas que todavía permanecen aquí. Son los primeros restos del parabrisas, producto de los primeros impactos o de los impactos de bala. Y aquí es donde, en las imágenes que vemos, el vehículo después de que Jimena fue herida, probablemente ya no tenía vida, lamentablemente, este vehículo avanzó lentamente y aquí es donde se impacta con este poste que vemos aquí, por eso este poste está raspado, se impacta con este poste, se detiene, este poste es el que detiene el vehículo. ¿Y por qué es importante mencionar esto, Juan? Porque de frente tenemos apenas a unos metros, escasos metros, una cámara del C5. Esta cámara del C5 habría sido clave para tratar de reconstruir lo que pasó y sobre todo para dar con la identidad del responsable. Tenemos unas imágenes, ahorita pasamos a eso, las imágenes de la parte trasera, pero estas imágenes, esta cámara que tenemos de frente, pues podría ser determinante, MC2056. Sin embargo, después de las diligencias, de la movilización, de las labores de los peritos, incluso ya se habían retirado los peritos de la zona, ya habían retirado los cuerpos, ya habían retirado el vehículo. Un par de horas después vino personal del C5 a mover, a manipular, a revisar, a verificar, no sabemos a qué, pero vinieron a manipular esa cámara. Nos acercamos a preguntar cuál era el motivo, si la cámara funcionaba, si estaba funcionando, por qué habría necesidad de manipularla o de verificarla, qué era lo que estaba pasando. No nos respondieron, se taparon la cara, se ocultaron y se fueron, se marcharon sin decir absolutamente nada. Las imágenes que se tienen hasta este momento, que es lo que evidencian cómo pasaron las cosas y que fue una persona el presunto responsable de este ataque, las obtenemos de un inmueble que tenemos en la parte trasera. Va a ser un inmueble que en estos momentos vamos a observar, fachada negra, residencial Xola. Este inmueble tiene una cámara de seguridad, ese inmueble fue el que captó de la parte trasera el ataque de frente contra el auto de la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, como le disparan al menos 6 ocasiones de frente, algunas otras de lado, y es en esas imágenes justo es donde se capta cómo el presunto responsable huye corriendo con una mochila en la mano. Hasta este momento, el único resguardo que permanece y que vemos en pantalla, pues es esta patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la única que permanece en la zona, el único acordonamiento, este que vemos en la zona. Ya se han retirado todos los demás, Policía de Investigación, Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así la escena después del doble homicidio de esta mañana, Juan.
Lisbeth Hernández, pues estaremos pendientes de la información que den a conocer las autoridades correspondientes, quienes llevan a cabo la investigación, elementos de la Fiscalía de la capital del país. Y bueno, pues también que se dé a conocer las imágenes de las cámaras en el lugar de los hechos y las que tienen que haberle dado seguimiento al agresor y, en caso de que así fuera, a los cómplices que lo auxiliaron en este crimen artero, certero. Los disparos en el parabrisas del coche de Jimena Guzmán, así lo señalan, una distancia muy corta entre los disparos, lo que indica que este sujeto a eso se dedicaba y estaba entrenado para matar. Y, muy importante, pues no adelantar con ninguna suspicacia las investigaciones y, bueno, pues también estar pendientes de que se dé a conocer lo que puedan dar a conocer las autoridades y que no entorpezcan el debido proceso ni la línea de las mismas investigaciones. Lisbeth Hernández, estamos pendientes. Muchas gracias por tu reporte.
Seguimos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, abrieron carpeta de investigación, por supuesto. Están analizando las cámaras. La Fiscalía de la capital del país está llevando a cabo las diligencias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues también por su parte, está llevando a cabo el seguimiento de las cámaras de videovigilancia para tratar de dar con los responsables de este crimen. Y nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más de este lamentable caso, reiterando nuestra solidaridad y nuestras condolencias a los familiares, amigos, colaboradores y compañeros de Jimena Guzmán y de José Muñoz, asesinados cobardemente hoy en Calzada de Tlalpan, en la capital del país. No se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tras el cobarde asesinato de Jimena Guzmán y de José Muñoz hoy a eso de las 7 y cuarto de la mañana, 7 y media más o menos en Calzada de Tlalpan. Después de ello, a mediodía, cerca de mediodía, la jefa de gobierno, Clara Brugada, acompañada de su gabinete de alcaldesas, de alcaldes de la capital, ofreció un mensaje en el que lamentó el asesinato de quien dijo eran sus dos más cercanos colaboradores, Jimena Guzmán y José Muñoz. Aseguró que su gobierno va a continuar con la lucha contra la inseguridad. Raquel Flores, tú ahí estuviste, una fila de compañeros reporteros, me parece que como desde hace mucho no se ve en Palacio del Ayuntamiento, en el centro de la Ciudad de México, en la sede del gobierno capitalino, pues era de varios metros, medio rodeaba al edificio, se incrementaron, por supuesto, las medidas de seguridad para el ingreso. Raquel.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Inusual, porque regularmente llegas a la jefatura de gobierno y, bueno, como todos los días, solo te registras. Sí hay un filtro en el cual debes dar tu nombre, tu medio, pero el día de hoy había una fila mucho más larga, incluso las vallas que por obvias razones tenían que colocar, pero también porque está el plantón de los maestros en el Zócalo capitalino. Bueno, pues también el filtro fue la revisión de las mochilas. Así entramos hoy los medios de comunicación al mensaje que dio a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada, tras este pues lamentable doble asesinato de sus más cercanos, Jimena, José, quienes en todo momento los veíamos con ella, a Jimena asistiendo en todo lo necesario que solicitaba la jefa de gobierno y a Pepe como su asesor, pues sobre todo en las conferencias de prensa. Él estaba pues de una forma discreta, pero lo veíamos prácticamente todos los días junto con Jimena. Y bueno, hoy la mandataria capitalina, visiblemente consternada, pues obviamente dolida por lo ocurrido, lamentó estos hechos. Habló muy bien de sus dos colaboradores, dijo que por años trabajaron juntos, construyeron pues muchos sueños e ilusiones para mejorar primero Iztapalapa, después la Ciudad de México. Y bueno, ella arropada, tú lo dijiste, Juan, por alcaldes, alcaldesas, diputados y todo su gabinete, consternado, ¿eh? Algunas de ellas, como Alejandra Frausto, como la secretaria de Economía, llorando mientras se daba el mensaje, y bueno, así lo inició la jefa de gobierno. Vamos a escuchar.
Me siento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable. Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables.
Juan, la jefa del Ejecutivo local dijo que en el primer momento que se conoció de este doble asesinato, la Fiscalía Capitalina, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, iniciaron estas investigaciones para esclarecer el hecho, pero también afirmó que no va a quedar impune y se va a garantizar que los responsables de estos delitos se enfrenten a la justicia. Escuchemos.
Desde el primer momento, tanto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso.
Pepe, Clara Brugada agradeció el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su gabinete, que han estado colaborando con su gobierno desde el inicio de esta mañana. Finalmente, la jefa de gobierno mandó un poderoso mensaje a los capitalinos, donde les dijo que su gobierno va a continuar con la lucha implacable contra la inseguridad. Escuchemos.
Como jefa de gobierno, me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad.
Juan, fíjate que hoy pues la jefa de gobierno tenía evento como todos los martes a las 4 de la tarde, el llamado Zócalo Ciudadano, lo llevaría a cabo en el Monumento a la Revolución, dado que los maestros están en el Zócalo Capitalino, donde habitualmente se hace Juan. Y bueno, hoy lo canceló. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre justamente más adelante para ver si habrá pues un homenaje en donde la jefa de gobierno, más que un homenaje en el velorio y en los en todo lo que se lleva a cabo en estos casos, esté la jefa de gobierno. No nos han anunciado aún qué es lo que procede, sin embargo nosotros estaremos muy pendientes, Juan, de esta información y pues lamentando lo ocurrido esta mañana.
Por supuesto, estamos muy pendientes, Raquel, y bueno, de enorme fortaleza el mensaje que dio hoy Clara Brugada, la jefa de gobierno, a mediodía tras el asesinato de dos de sus más cercanos colaboradores, de Jimena y de José. Se le notaba el dolor, la enorme pérdida se sentía en cada una de sus palabras y de sus expresiones, pero también se sintió la fortaleza al dar de manera estoica este mensaje a la ciudadanía.
Estoy de acuerdo contigo, Juan, una jefa de gobierno que se hizo muy fuerte, que dio un mensaje muy poderoso, que se mantuvo, pues dadas las circunstancias, fuerte, segura, serena. Mira, se observaba su rostro que evidentemente había llorado mucho a lo largo de la mañana, sin embargo salió muy fortalecida, muy apoyada con todos los alcaldes, diputados, su gabinete y bueno, también con la fortaleza que le da el apoyo del gobierno federal. Así es que sí, observamos a una jefa de gobierno muy fuerte en medio de esta terrible tragedia de dos de sus más entrañables colaboradores y, por qué no decirlo, amigos.
Así es, estamos pendientes y una vez más reiteramos nuestras condolencias a la jefe de gobierno, familiares, amigos, compañeros de Jimena Guzmán y de José Muñoz. Gracias, Raquel, por el reporte. Y bueno, pues está publicándose una tarjeta informativa conjunta entre la Secretaría de Seguridad de la capital del país, el gobierno capitalino, en donde se da a conocer que resultó el seguimiento a través de justo las cámaras de videovigilancia, lo que le comentaba hace unos minutos, se aseguró una motocicleta a muy poca distancia del suceso y también un vehículo en la alcaldía Iztacalco. Estos vehículos, la moto y la camioneta, posiblemente vinculados al asesinato, al homicidio de Jimena y de José, se continúa con el seguimiento para la localización de los probables responsables. En el lugar de los hechos se han fijado indicios balísticos y dactilares, entre otros. La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen una estrecha coordinación para el desarrollo de las investigaciones y proporcionarán información a los familiares de Jimena y de José, así como al resto de la población, conforme vayan avanzando las indagatorias. Ambas dependencias, señalaron en el comunicado, están trabajando de manera conjunta y estrecha con las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para identificar, para detener a los probables responsables. Se trata de una motocicleta, la que fue localizada, asegurada, y de una camioneta Nissan. También hay un chaleco color verde y un casco de motociclista color negro que tiene una visera polarizada. Y bueno, pues estamos pendientes de esta información que nos está haciendo llegar la Secretaría de Seguridad capitalina. Juan Antonio Jiménez, pues justo la Fiscalía de la Capital inicia las carpetas de investigación y distintas diligencias periciales. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues la Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento de los hechos de este doble homicidio ocurrido en la mañana de este martes en Calzada de Tlalpan. Te quiero comentar, Juan, que ya precisamente los servicios periciales especialistas en dactiloscopía, en criminalística, así como en balística, han estado precisamente trabajando para poder llevar indicios a esta indagatoria. En ese sentido, también ya la policía de investigación continúa con el trabajo de revisar todavía más imágenes de distintas cámaras, tanto públicas como privadas. Pero en torno a lo que comentabas acerca de que en estos instantes se dan a conocer acerca de estas dos unidades que posiblemente podrían estar relacionadas con estos hechos, te quiero comentar que la motocicleta fue localizada en el cruce de Rubén Darío y Bismarck. Esta tiene unas placas de circulación 84T WP3 del Estado de México, además de que cuenta con reporte de robo. También ahí me señalan algunas de mis fuentes que encontraron algunas manchas hemáticas. Por lo que respecta a la camioneta tipo Nissan, ella tiene una matrícula de Querétaro y fue localizada en la calle Reina Xochitl, en el barrio de La Asunción, en Iztacalco, y precisamente ya se encuentran ante las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades. Aquí va, es muy importante tomar en cuenta que bueno, pues aquí se van a buscar algunas huellas dactilares para tratar de dar con algunos de los probables responsables. Y bueno, pues aquí con las imágenes de mi compañero Uri Rivas, nos encontramos en lo que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en donde hace unos instantes acaba de concluir la necropsia de rigor que se le practicó a los cuerpos de estos dos exservidores públicos que fueron ejecutados de manera directa este martes. Aproximadamente minutos antes de las 3 de la tarde arribaron estos dos cuerpos aquí al INCIFO, en la colonia de los doctores, y les practicaron la necropsia. Llegaron familiares para reconocer los cuerpos y firmar, y enseguida después ya se los llevaron. Van a ser velados en la noche de este martes en una agencia funeraria localizada en la zona de Sullivan. Es el reporte que les tengo, Juan.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, un vehículo, una camioneta y una motocicleta asegurados. Se da seguimiento con cámaras de videovigilancia y se toman muestras dactilares. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México lamentaron el asesinato de Jimena Guzmán y de José Muñoz. En un comunicado manifestaron su solidaridad con las familias, con los amigos. Además, respaldaron a la jefa de gobierno, a Clara Brugada. Laura Cardoso, nos tienes el reporte. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y esto fue después de la muerte de estos dos colaboradores cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que los 16 titulares de las alcaldías pues emitieron un comunicado, lo que llama la atención que por primera vez juntos, Juan sin importar partido, se solidarizaron con familiares, amigos, compañeros de estas dos personas y también de la jefa de gobierno. Pusieron en el comunicado toda nuestra solidaridad y apoyo con la jefa de gobierno. También han dicho que confían en que las investigaciones en curso darán con los responsables, quienes deberán enfrentar todo el peso de la ley. También han dicho que desde las alcaldías suman todos sus esfuerzos en coordinación con todos los niveles de gobierno para que este hecho no quede impune y así seguir construyendo una ciudad segura y en paz para todos. Además de esto, Juan, nos vimos también respaldando a la jefa de gobierno en esta rueda de prensa o este mensaje que dio después de lo acontecido. En el Congreso de la Ciudad de México también se condenó la agresión en la que fallecieron Jimena Guzmán y José Muñoz Vega. Juan, hubo un minuto de silencio antes de iniciar la sesión y bueno, al mismo tiempo que afuera del recinto, fíjate que había una manifestación del Movimiento Urbano Popular. Cuando se enteraron de esto, también hicieron un minuto de aplausos a ambos funcionarios a los que reconocieron como compañeros de lucha. Es el reporte que tengo, Juan.
Estamos pendientes, Laura Cardoso, y bueno, un minuto de silencio en el Congreso de la Ciudad de México. Más adelante converso aquí con la diputada Cecilia Vadillo en el Congreso de la capital del país. Y hay que tener aquí muy claro, en este espacio, y me parece que en todos lados, que este lamentable asesinato está ocurriendo en la capital del país, en la calzada de Tlalpan, en la mañana, en un contexto, y este contexto es de disminución de la incidencia delictiva y en un mes en el que la ciudad estaba registrando menos de 2 homicidios diarios y que se trata de los asesinatos de 2 de los colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno, de Clara Brugada. Y se confía en las instituciones a través de sus distintas herramientas, entre ellas, por supuesto, las videocámaras de vigilancia, que son, bueno, muchísimas. La capital del país es la ciudad en la República Mexicana que más cámaras de videovigilancia tiene, y no solo están las cámaras, sino toda la infraestructura y tecnología para, a través de ellas, poder dar todo tipo de seguimientos. Hay que esperar a que las instituciones de seguridad de la capital del país, en coordinación con la Fiscalía y con dependencias federales, que ya estamos viendo que hay colaboración, den a conocer resultados que tienen que darse de acuerdo a las capacidades con las que cuentan para combatir la delincuencia. El alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, que es la alcaldía en la que se realizaron estos asesinatos, condenó el crimen, manifestó su solidaridad con la jefe de gobierno, con Clara Brugada, se dijo confiado en que se van a llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó profundamente la pérdida de Jimena y de Pepe, aseguró que se mantiene comunicación directa con Pablo Vázquez, es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, también con la fiscal capitalina, con Berta Alcalde. Se puso a disposición de la Ciudad de México de forma inmediata equipos de trabajo de la dependencia federal para colaborar en las investigaciones y detener a los responsables, concluye Omar García Harfuch su mensaje en redes sociales, señalando que no dejarán que este cobarde hecho quede impune. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, lamentó los hechos, envió sus condolencias y todo el apoyo para que no haya impunidad. Así lo escribió en su cuenta de Twitter. Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, lamentó el asesinato, envió su solidaridad a familiares, a Clara Brugada, se dijo segura de que no habrá impunidad, se va a hacer justicia, aseguró. El partido Morena, por su parte, lamentó los asesinatos y envió condolencias, amigos, a familiares de Jimena y de José y a la jefa de gobierno. La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, envió sus condolencias a los familiares de Jimena y de José, a la jefa de gobierno, condenó el ataque sucedido esta mañana. La Coparmex en la Ciudad de México y ejecutivos de finanzas también condenaron el asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte.
Así es, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Comentarte que el presidente de la Coparmex, cabe destacar, pues sí sentenció prácticamente estos hechos tan lamentables y también exigió que se esclarezca con prontitud, pues no debe quedar en la impunidad. Así lo dijo el presidente de la Coparmex aquí en la capital del país, Adán Ortiz Ábalos, quien también pues sentenció que este homicidio no debe quedar impune. Por su parte, Víctor Manuel Herrera, quien es presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, lamentó los hechos y advirtió que no ayuda en nada que se tenga este ambiente en México. Y por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues aseguró que no va a reforzar su seguridad personal, sin embargo, indicó que esto se va a esclarecer, que va a seguir adelante. Expresó, no nos van a intimidar y menos a los inversionistas. Son las reacciones que se han generado el día de hoy ante este lamentable hecho. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Pendientes. Sara Pablo, en la Cámara de Senadores también hubo reacciones por parte de los legisladores de todos los partidos.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Senadores y diputados de Morena y aliados condenaron el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y confiaron en que haya castigo a los responsables y se conozca el móvil de los homicidios. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió esperar el resultado de las investigaciones, no incendiar, dijo, con especulaciones irresponsables por parte de funcionarios. Señaló que si bien las cifras y los hechos en materia de inseguridad y violencia han disminuido y muestran que la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum está funcionando, lamentablemente actos como este doble asesinato generan una percepción negativa.
Y que lamentablemente actos como el de esta mañana te generan una percepción negativa contra la estrategia de seguridad que está teniendo éxito. Pero son momentos de mucha confusión y nosotros los servidores públicos tenemos que contribuir a la calma, a la tranquilidad y no incendiar con especulaciones irresponsables de qué se trate. Yo prefiero que la autoridad sí dé con el paradero, que la autoridad inicie las indagatorias y que la autoridad responsable nos diga qué sucedió. Eso es lo mejor para todos.
Tras condenar lo que llamó un atroz y cobarde asesinato, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, demandó transparencia total en los resultados de las investigaciones, que no se oculte nada de lo que parece ser un crimen de Estado. Agregó que la única manera de que no haya especulación es que el gobierno realice esta investigación con celeridad y profundidad y no se oculten los motivos del asesinato. Dijo que parece ser un crimen de Estado, por un lado, por la manera en que ocurrieron los homicidios, pero también por la cercanía de ambas personas con la jefa de gobierno.
Le queremos exigir una cosa al gobierno y es transparencia total. Porque en cualquier asesinato debe haber una investigación con celeridad, con profundidad, pero en este caso hay indicios de que se trata de un crimen de Estado y por lo tanto se debe transparentar.
Pues parte, Juan, las reacciones en el Congreso.
Muchas gracias, Sara Pablo. Y bueno, me parece que toda la ciudadanía estará de acuerdo en que se exige justicia y transparencia en este caso y pues se le da el voto de confianza, sin duda alguna, a las autoridades para que lleven a cabo las diligencias necesarias para conocer qué es lo que sucedió, quiénes cometieron estos atroces homicidios, cuál fue el móvil, por qué mataron a Ximena, por qué mataron a José, qué daño le podían haber hecho a quien usted quiera. Eran personas con una enorme vocación de servicio, muy trabajadoras, afables, amables, diligentes, sonrientes, comprometidas con su servicio, con su vocación de ser funcionarios públicos. Y nada más un pequeño paréntesis y un llamado, me parece, que a la ciudadanía en general, sobre todo a los actores políticos de todos los grupos, porque parece que no se escapan. Aprovechar el dolor es vileza. Lucrar con el sufrimiento representa en cualquier contexto un acto por demás miserable y mezquino. En política, cuando se da ahí, refleja la bajeza de quienes distraen la atención ciudadana al interés particular, valiéndose de la tragedia para con ella intentar, como buitres, alimentarse con la sangre de las víctimas. Vamos con otros temas. Enrique Hernández concluyó la reunión de los maestros de la CENTE en la Secretaría de Gobernación. No hubo acuerdo, habrá más movilizaciones y ya amenazaron con que le van a subir el tono.
Pues seguramente sí, Juan, y es que después de 6 horas de negociaciones concluyó esta reunión de los maestros con la Secretaría de Gobernación. De todas sus demandas, únicamente consiguieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo viernes 23 al mediodía, y así lo dio a conocer el maestro Filiberto Fraufo de la sección 34 de Zacatecas. Bueno, los integrantes de las diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, reunidos en las calles de Gobernación, visiblemente molestos, advirtieron que van a mantener los diferentes puntos de la ciudad, las movilizaciones. Incluso advirtieron que en ese momento no regresarían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo, fueron convocados por sus bases para regresar al Zócalo, donde van a dar lectura a un documento que les dio Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y que van a analizar y que esperan que con este documento y con la próxima reunión haya buenas respuestas, que haya resultados favorables. De lo contrario, bueno, advierten también que van a tomar los aeropuertos de todo el país. Vamos a escuchar justamente al representante de la acción 34 de Zacatecas.
Esa mesa de trabajo, y se nos dio como respuesta el documento que francamente no hemos leído, y también se nos informó que hay una mesa de trabajo con la presidenta el viernes a las 12 del día. Hoy continuamos con la asamblea en la que deliberaremos lo que haremos los próximos días, la Asamblea Nacional Representativa y nuestros compañeros de base.
Bueno, molestos que al grado que entre ellos empezaron a lanzarse objetos, desde botellas, envases con agua, en fin, muy molestos se retiraron. Esta reunión estuvo encabezada por Cecilia Rodríguez, también el secretario de Educación Mario Delgado y del ISPE Martí Batres, y la representación de la Presidencia de la República a cargo de Beatriz Betty justamente quien estuvo en esta reunión, Betty Ramírez, y que justamente esperan pues otra próxima reunión el próximo viernes, sí, donde haya resultados positivos.
Bueno, pues parece que nada les favorece. Hay una reunión con la presidenta de México en 3 días, el próximo viernes. La semana pasada se dio un incremento al salario de maestras y maestros retroactivo a enero, que aumentará en el mes de septiembre. Pues estamos pendientes. Muchas gracias, Enrique Hernández, por tu reporte.
Buenas tardes, Juan.
Quien conoce muy bien a la CENTE es Aurelio Nuño, fue secretario de Educación Pública, es colaborador de este espacio, y te agradezco, Aurelio, que nos acompañes aquí esta tarde para hablar, me dijeron, de los trabajadores de la CENTE. Yo diría de integrantes, porque no veo que trabajen mucho. ¿Cómo estás, Aurelio?
Muy bien, mi querido Juan. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, como todos los martes.
Oye, pues, ¿cómo ves? Ya tienen reunión, consiguieron una reunión con la presidenta de México el próximo viernes. Hay aumentos salariales, por supuesto que siempre se quiere más, ¿no? Siempre se busca más, pero bueno, se está avanzando, hay pendientes, mesas de trabajo, pero parece que ellos lo que les interesa, no sé, es el romper, porque van a mantener las manifestaciones, las movilizaciones, los bloqueos, y ya dijeron que en una de esas le suben al tono, Aurelio.
Pues sí, y aquí la clave, Juan, y la pregunta clave es, ¿y las niñas y los niños qué? Claro. Mientras está en esta discusión, el punto fundamental de la educación, la razón por la cual hay un sistema educativo en nuestro país, un sistema de educación pública, la razón por la que existen las maestras y los maestros, la razón por la que existe la CENTE, así como existe el CENTE, es las niñas y los niños de México, las niñas y los niños que son el futuro de México, particularmente las niñas y los niños más marginados, que están precisamente, muchos de ellos desafortunadamente, en los estados donde la CENTE tiene un control político exorbitante, como son los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, ahora de Zacatecas, que tiene zonas increíblemente marginadas. Y sobre las niñas y los niños nadie dice nada. Y hoy los niños y las niñas están perdiendo clases, las niñas y los niños, por el control político que tiene la CENTE sobre esos sistemas educativos, tiene un bajísimo nivel educativo, tiene maestras y maestros que no se pueden desarrollar plenamente porque los obligan a venir a estas manifestaciones. Es tal el control de la CENTE y la CENTE, que desafortunadamente recuperaron después de que en el gobierno del presidente López Obrador echaron para atrás la reforma educativa, en donde condicionan a los maestros a que tengan una asistencia del 80%, pero no, Juan, a los salones con las niñas y los niños, sino a las manifestaciones de la gente. Si no hacen eso, no pueden ser acreedores a promociones, aumentos de salario, etcétera. Entonces, estamos frente a una estructura de dominación que obliga a los maestros, en muchos casos, algunos de ellos irán, obviamente porque quieren, pero a muchos de ellos, bajo estos controles, los presionan y los obligan a marchar. Uh-huh. Una estructura de dominación que está afectando la calidad educativa y que hoy tiene a miles de niñas y niños sin clases en los estados y en las regiones donde más necesitan estar en la escuela y con un docente. Y sobre eso nadie habla. Y además, lo que siempre ha pasado con la coordinadora, son insaciables, mi querido Juan, absolutamente insaciables, les han dado todo. En el gobierno anterior les regalaron la reforma educativa, que se acabara, que volvieran ellos a tener el control de la vida profesional de las maestras y de los maestros. No importa, que tengan todo. Ahora, también frente a esta ley del ISSSTE que hizo el gobierno actual, o la reforma que pretendía hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, la pararon y les dijeron, no se preocupen, si a ustedes no les gusta, no los tocamos, no lo vamos a hacer nada, ¿no? Qué barbaridad que se retiren hasta los 60 años, no, si quieren a los 58, no importa. Sí, imagínate dónde estamos,
Juan. Oye, sus denuncias, sus demandas, ¿son demandas o son extorsiones? Porque como tú dices, no tienen llenadera.
No tienen llenadera, se acaba de anunciar un aumento salarial que me da muchísimo gusto, del 9%, que es un aumento muy generoso, hay que reconocerlo, uh-huh. Y les parece poca cosa.
Y retroactivo enero, gustaría, y se aumentaron, sí, bueno, 1% más en septiembre.
Sí, eso siempre se hace en las negociaciones salariales, es uh-huh. decir, siempre es retroactivo enero, siempre tiene aumentos después, pero lo que es notable, y eso lo reconozco, es que es un aumento que es mayor al que normalmente se da, ¿no? Es uno de los años donde más aumento ha habido, me da gusto porque la inflación también ha sido alta. Por supuesto que a todos nos gustaría que los salarios de los docentes fueran cada vez mejores y mayores, pero este es un buen aumento, pero no van a tener llenadera, y no van a tener llenadera porque en su lógica, digamos, en la alianza que ellos construyeron con Morena, en el gobierno anterior, bueno, les pagaron con haber echado atrás la reforma educativa, pero eso fue el gobierno pasado, entonces, pues ahorita le están cobrando algo y quieren que sea casi tan grande como haber echado atrás la reforma educativa a este nuevo gobierno, porque son aliados. Es decir, sí. Morena y la CENTE han sido aliados, la CENTE ha movilizado votos a favor de Morena, los han apoyado, pero ahora tienen que volver a cobrar y por eso están haciendo esto, que efectivamente es un chantaje, que yo espero que el gobierno no se deje chantajear.
Y estaremos pendientes, Aurelio, perdón, nos cae la pausa, pero el próximo viernes se reúnen con la presidenta Sheinbaum y si me lo permites, en 8 días estamos hablando sobre los acuerdos, ¿no?
Sin duda, y sobre todo para regresar a lo importante, Juan, y con esto concluyo, las niñas y los niños.
Gracias, Aurelio, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? ¿Llega a tiempo a su destino? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo una vez más y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. En estos momentos nos encontramos en la zona centro de la capital, sobre una importante arteria como la que es la avenida Doctor Río de la Loza, donde continúa cerrada la circulación por la presencia de inconformes. Esto a la altura de la avenida Niños Héroes, hay que tomarlo muy en cuenta para quien se dirige hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. En ese punto puede tomar como alternativa la zona del Eje 2 Sur para continuar hacia las inmediaciones del Eje Central Lázaro Cárdenas e incorporarse hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Constituyentes, procedente de la zona del anillo periférico y con dirección hacia el circuito interior. Por mente reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. Muy buena tarde. Seguimos con la información. Continuará preso un involucrado en el feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo, recordará, fue encontrado en la carretera La Pera Cuautla en el año 2022, y el entonces fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quiso encubrir este feminicidio y con ello arrebatarle a la víctima su calidad de víctima. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. El segundo tribunal colegiado en materia penal le negó el amparo a Rautel Astudillo García contra la vinculación a proceso que se dictó en su contra por el delito de desaparición por particulares relacionado con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue localizado en el estado de Morelos. En septiembre del 2023, un juez de control del reclusorio norte determinó que los datos de prueba presentados eran suficientes para vincularlo a proceso y decretar así la prisión preventiva en su contra. Sin embargo, Astudillo García apeló esta resolución y el 25 de enero del año pasado, el primer tribunal colegiado de apelación, pues tomó ya cartas en el asunto y confirmó la resolución. Ante ello, interpuso un juicio de amparo. Sin embargo, el órgano jurisdiccional consideró infundados los agravios del imputado, quien precisamente argumentó que la vinculación a proceso vulnera diversas garantías, especialmente lo que es el derecho a que se esclarezcan estos hechos. Y bueno, pues el tribunal puntualizó que el quejoso fue sujeto a dos procesos penales, uno en el ámbito local, que es el de feminicidio, y el del ámbito federal, el de desaparición cometida por particulares. De esta manera, en enero del 2023, la Fiscalía General de la República, bueno, pues había señalado, y esta persona ahora va a quedar completamente en la cárcel. No tuvo, los jueces ahora sí, no tuvieron compasión y lo dejaron en prisión, Juan.
Y estamos pendientes del proceso. En otro tema, recordaremos que hace que dos años se dio origen a una alerta migratoria en contra de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, por una carpeta de investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito en Campeche. Bueno, ya se canceló esta alerta migratoria, se interpuso un amparo, Juan Antonio.
Así es, en ese sentido, Juan, el cuarto tribunal colegiado en materia penal ordenó dejar sin efecto el oficio que dio origen a la alerta migratoria en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, a raíz del inicio de una carpeta de investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito en Campeche. El órgano jurisdiccional revocó la resolución del juzgado de amparo, el cual sobreseyó el juicio al argumentar que se trataban de actos consumados que no afectaban el interés jurídico del político. El magistrado Constancio Carrasco Daza, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, propuso resumir el asunto debido a lo insuficiente fundamentación y motivación del oficio en que se solicitó a las autoridades la alerta migratoria. Así que hay que recordar, como bien lo señalabas, el 10 de julio del 2022, Alito dijo haber sido retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque precisamente cuando regresaba de un vuelo de Francia, y dijo que esto era por una alerta migratoria que había en su contra por una.
Estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por tu reporte. Nos vamos a ir una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, pues la conferencia mañanera del día de hoy, en donde se dieron a conocer importantes resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, detenciones, aseguramientos, decomisos y más, mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, vamos con temas de la conferencia mañanera. Esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Morales Ángeles, informó que el buque Escuela Cuauhtémoc, en el puerto de Nueva York, fue piloteado por un especialista estadounidense, ya que así lo estipulan los protocolos del Estado, y pidió, por supuesto, no especular sobre lo que pudo haber sucedido con este lamentable accidente. Entonces, pues el buque Escuela, desde que zarpó hasta que colisionó con el puente de Brooklyn, estuvo piloteado por un piloto del puerto de Nueva York. Escuche.
Y en particular en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo.
Pues ahí lo escuchó usted. Entonces, pues ahí tiene lo que decían algunas personas que incluso se burlaron del accidente del buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York, allá en el río Hudson. Se dijeron especialistas, mire usted, se dijeron en su momento especialistas en qué, en epidemiología, en infraestructura aeropuertaria, luego en ingeniería ferroviaria, también fueron especialistas en conflictos de Medio Oriente, en geopolítica de los Balcanes, en aranceles, y ahora pasaron el fin de semana, el sábado en la noche y durante todo el domingo, a ser especialistas expertos en navegación marítima con especialidad en maniobra de zarpe. Para ser especialistas, pues les faltó, entre otras cosas, el conocimiento que es elemental sobre las maniobras de zarpe. Sí, en Nueva York, pero en cualquier otro puerto del mundo donde la regulación local determina el protocolo para que toda embarcación deje puerto. Y en este caso, ya lo escuchaba usted, en el caso del puerto de Nueva York, el buque Escuela Cuauhtémoc fue piloteado pues por un piloto de los Estados Unidos. En fin, ahí lo tiene usted. Así quedaron. En otro tema, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, indicó que en la breve reunión que sostuvo ayer con el nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país, con Ronald Johnson, fue cordial. Se hablaron, sí, de varios temas, entre ellos está, claro, la iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos que busca imponer un impuesto a las remesas. Se habló de seguridad, se habló de migración. Adelantó la presidenta que va a ser una muy buena relación del gobierno de México con el nuevo embajador. Escuche.
Fue una reunión muy cordial. Hablamos de la importancia de la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y de pues tener comunicación permanente. Entonces hablamos de algunos temas que tienen que ver con pues los temas que nos han tenido nuestro tiempo en los últimos meses, el tema comercial, el tema de migración, el tema de seguridad, y cómo pues hay una muy buena coordinación y queremos mantener esta coordinación, esta colaboración.
Bueno, sobre la presunta entrega, recordará, de 17 integrantes de la familia de Ovidio Guzmán, entre ellos su mamá Griselda López, a autoridades de los Estados Unidos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, descartó que en México hay investigaciones en contra de estas personas. Dijo pues que se desconoce si en Estados Unidos hay procedimientos legales en su contra.
Tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en los Estados Unidos. Simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas que tienen que vincularse con todo lo que le acabo de decir a usted.
En materia de seguridad, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, informó que durante su gobierno, desde que inició hasta el día 18 de mayo de este año, se han incautado, ¿cuántas armas? 10.962, 157 toneladas de drogas. Se han destruido más de 900 laboratorios de drogas. Se han detenido a 21.411 personas por delitos de alto impacto. Estos resultados son gracias a qué. Al trabajo permanente del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación, muy importante, con los estados.
Estos resultados no se tendrían si no fuera por un trabajo permanente, cotidiano, coordinado, y por el gran equipo que tenemos, que son profesionales, trabajadores, y que tienen como visión servir a la gente, servir al pueblo. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho. Ayer, hace dos días, el titular del FBI dijo que la frontera de México era muy segura.
Así lo dijo el titular del FBI, y dijo que los terroristas de Estados Unidos entraban en su gran mayoría por Canadá. Bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que solo como parte del operativo Frontera Norte, en los últimos meses se han detenido a más de 3.400 personas por delitos de alto impacto, asegurado casi 3.000 armas y más de 32 toneladas de droga han sido decomisadas allá en la frontera.
Estas detenciones y aseguramientos nos permiten fortalecer la seguridad de nuestras comunidades fronterizas y representan menos actos delictivos y menos sustancias dañinas que envenenan a la juventud y destruyen familias.
Ayer le informé sobre la disculpa pública que ofreció el abogado Carlos Velázquez de León al senador Gerardo Fernández Noroña. Bueno, hoy la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, habló sobre este tema, dijo que se trató de un acuerdo entre dos personas, pero eso sí, pidió al presidente del Senado informar, pues, ¿qué es lo que sucedió?
Pues es un acuerdo entre dos personas que deciden que la salida sea una disculpa pública. No conozco muy bien. Yo creo que quien tiene que explicarlo es el senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo fue?
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial, que les recuerdo y cuantas veces sea necesario, se lleva a cabo el 1 de junio. Cintia Ortiz Monroy, eres candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia y te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidata?
Muy bien, así es. Muchísimas gracias, al contrario, por este espacio, Juan. Es un gusto y un honor para mí estar aquí.
Oye, eres la candidata más joven, ¿verdad?
Así es, tengo 27 años, pero eso no me quita ni experiencia ni legitimidad para ocupar uno de los más altos cargos en la Suprema Corte.
¿Cuáles son las facultades con las que cuentas para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del máximo tribunal de justicia del país?
Pues mira, de entrada ahora sí que dirían por ahí todos los abogados y abogadas, porque yo soy abogada especialista en género y en derechos humanos, pero también tengo formación en relaciones internacionales. La Constitución me da una facultad de manera expresa para poder aplicar a este cargo de entrada, ¿no? Y por otro lado, llevo casi 10 años formándome desde el activismo jurídico, desde el activismo social. Yo empecé trabajando con víctimas y sobrevivientes de trata de personas, principalmente infancias explotadas sexualmente. Uh-huh. Y al final, para mí la corte no es una herramienta personal, es una herramienta colectiva, porque pues he visto las injusticias, lamentablemente, muy de cerca. Acuerdo que casi a mis 17 años... Y me remonto a este momento porque fue un antes y un después en mi vida, en el basurero de Nesa, en un taller justamente de prevención de trata de personas. Al finalizar, una señora se acercó a mí y me dijo: señorita, me hubiera encantado conocerla antes, porque quizá mi hija seguiría aquí. Y en ese momento yo dije, no puede ser que yo no haga nada desde mi trinchera, desde el derecho, desde el activismo, para que este mundo continúe así, porque... En cualquier momento no solo puedo ser yo, ¿no? Pueden ser cualquier persona. Entonces, es una convicción de vida que he formado en todos los espacios en los que he estado. He estado en el sector privado, he estado en el sector público, estuve como encargada de la región Asia-Pacífico en la consultoría jurídica de Cancillería, Relaciones Exteriores. Estuve también en aduanas y también fundé mi propia consultora para dar consultoría en género, derechos humanos y pues jurídica, desde luego.
¿Por qué quieres ser ministra de la Suprema Corte?
Híjole, está bien complicada esa pregunta y me da mucho gusto porque no me la habían hecho y yo quería que me la hicieran. Te juro que no me la han hecho. Y pues mira, así que yo te diga, yo quiero ser, si yo pudiera decirte no y quisiera vivir y escoger en la ignorancia e inconsciencia que muchas personas tienen en México de ignorar cómo realmente viven las mujeres, las niñas, los hombres, todas las personas que no están... con privilegios, lo escogería. Pero lamentablemente es algo que ya vi, es algo que ya viví, y yo no puedo hacer nada desde cualquier lado en el que esté y cualquier trinchera para cambiar ese sistema. Y lamentablemente el sistema jurídico es un sistema opresor, que solamente le funciona a élites, es la realidad. ¿Quién tiene?
¿Es un privilegio?
Sí, claro.
¿La impartición de justicia es selectiva?
Sí, claro. Eso no hay forma humana de dudarlo. Tan así que te pongo un ejemplo. Yo me dedico a ayudar a mujeres en situación de cárcel. Está el caso de Yuriko. Yuriko es una joven de 25 años, lleva casi 3 años en Santa Marta con una pena de 45 años por homicidio. La pena máxima por supuestamente asesinar a su tío que la violaba y que abusó sexualmente de su hija de 3 años, cuando ella no cometió nada. Hay un video en el que se ve claramente que quien está cometiendo el homicidio no es ella, ya no está en el video. Tú pregúntame si eso lo metieron en algún momento durante no solo la investigación por parte de las fiscalías, sino en el proceso judicial.
¿Continúa en la cárcel
Nunca.
Ella?
Sí.
¿Bajo qué elementos? ¿Tiene sentencia?
Ya está sentenciada. Ya está sentenciada, estamos en la etapa del amparo, justamente acabamos de presentar su amparo. Y así como el caso de Yuriko, no es el único que apoyo, de manera pro bono, gratuita, hay muchísimos.
Entonces, ¿quieres ser ministra de la Suprema Corte? Dime si entiendo. No es que quieras, sino sientes la responsabilidad de llegar al máximo tribunal para mejorar la impartición de justicia. Nos cae la pausa, Cintia, pero regreso de ella contigo, si me lo permites, para que también nos des a conocer pues cuántos de los delitos que se cometen en México, en nuestro país, quedan impunes y qué harías tú de llegar a la Suprema Corte para pues evitar que delitos queden impunes. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Cintia Ortiz Monroy, candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por habernos aguantado el corte. Eres muy joven, la más joven de todas las candidatas, tienes 27 años, nos diste a conocer antes de la pausa, usted lo puede encontrar en redes sociales, en YouTube, tu trayectoria. Te preguntaba por qué quieres ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, no quiero, pero debo, tengo un compromiso con la nación. Bueno, de llegar a la corte, Cintia, ¿cómo le vas a hacer para que los delitos que se cometen en nuestro país dejen de ser impunes? Todos, Cintia, porque un delito impune es injusticia.
Totalmente de acuerdo. Mira, de entrada, creo que es bien importante decir, y eso es algo que históricamente el Poder Judicial ha fallado mucho, en hablar de justicia. Todos los casos que llegan a un tribunal ya tienen una injusticia detrás. Entonces, es muy importante tener una perspectiva interseccional o multidisciplinaria para colaborar con otras ciencias sociales como lo es la antropología, la sociología, y de esa forma también utilizar las facultades que nos permite la ley para que la Suprema Corte pueda colaborar con las autoridades encargadas también de, por ejemplo, en este caso, la impunidad, el tema de seguridad. Y bueno, en ese sentido, ya de manera específica, en la Corte es muy importante aplicar esta interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Tomar en cuenta, y hay protocolos, pero son protocolos de 350 hojas, luego ni los jueces los entienden, que hay diferentes realidades, ¿no? Y no solamente realidades, sino sistemas que son estructurales. Entonces puede haber injusticias, puede haber desigualdades estructurales que tú como juez tienes que tener ese criterio para formularlo así. Un ejemplo, y aquí siempre lo digo, pero es un ejemplo clarísimo. Otra de las candidatas dice como, no, pues yo vengo desde abajo, yo sé lo que es hacer eso, ¿no? Y ahí está bien claro cómo se refleja, y eso es algo sistemático del Poder Judicial, que no tienen esta capacidad para identificar estos sistemas de opresión como el clasismo, el racismo, el patriarcado.
Desde abajo. No hay que confundir la lucha con el esfuerzo, porque no tiene nada de malo haber nacido en un contexto privilegiado en el que desde que naces sabe tu familia que vas a poder acudir a la universidad que quieras si te esfuerzas, porque te tienen que admitir. Pero la lucha viene de otros lados. Entonces ella sí viene de abajo, pero abajo del piano de cola de su casa. Entonces, nada más para aclarar eso. Candidata, sí. Cintia, bueno, pues ahí está. Dices que vas a ser, finalmente, nos queda un minutito, que vas a ser una ministra de calle. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser una ministra de calle?
Mira, mis principales tres propuestas es tener una socialización del derecho realmente, poner el derecho al servicio de la gente, que no esté centralizada la justicia, y concretamente a través de un centro de asesoría jurídica gratuita, que no es algo nuevo, yo lo vengo haciendo desde hace tiempo. Yo voy a las comunidades para ofrecer lo que sé de derecho afuera de las cárceles, y que esto esté de manera permanente yendo no solo afuera de las cárceles, sino a las comunidades más orilladas a la vulnerabilidad, ¿no? Porque todo está centralizado. Entonces, si nos ponemos a analizar esto de manera estructural y bajo un enfoque sociológico, pues nos damos cuenta que por más que exista un tribunal al cual puedes ir, el llegar por temas de movilidad, por temas de periferia, claro, es complicado. Entonces, así es como se
llevará la justicia a lugares donde pues podrán llegar los productos de refrescos de cola, pero no llega la impartición de justicia, tú los vas a llevar. Cintia Ortiz Monroy, ¿cuál es tu número en la boleta y cuál es tu color? Muy importante.
Muchísimas gracias, Juan. Soy el número 23. Es en la boleta morada. Desde cualquier lado del país pueden votar en la boleta morada. Y sobre todo no es por la ministra más joven, porque no llego yo. Llegamos todas las juventudes, siempre nos dicen que somos el futuro, pero raramente nos dejan entrar en el presente. Y esta es una oportunidad histórica. Y también no solo las juventudes, sino todas las personas, para que realmente tengamos una dignidad que se sienta y una vida que se goce.
Candidata, muchísimas gracias. Cintia Ortiz Monroy, si me lo permites, número 23 en la boleta morada. Conversamos una vez que concluya el proceso electoral, porque la autoridad no nos permite que sea antes. Gracias.
Claro que sí, gracias.
Y vamos rápidamente al estado de Jalisco, donde la Fiscalía del Estado aseguró en el ramo de rosas con el mensaje perdón que fue enviado al salón de belleza de la TikToker asesinada Valeria Márquez, recordará, en Zapopan la semana pasada. Sebastián Mier, esto es parte de las investigaciones, es una prueba que puede ayudar a conocer la identidad del asesino, tanto el material como el intelectual. Voy contigo.
Correcto, Juan. Buenas tardes. Sí, ya forma parte de la carpeta de investigación. Fue asegurado este ramo de flores, unas rosas en color rojo, con un mensaje. Decía, perdón, estaban en la entrada de esta estética en Avenida Servidor Público, que era propiedad de Valeria Márquez, quien fue asesinada el día 13 de mayo, hace una semana, en el municipio de Zapopan. Además, el gobernador Lemus Juan informó acerca de 20 entrevistas realizadas tanto a familiares como amigos de Valeria Márquez. 3 son las líneas de investigación principales. Se habla también del papel de las cámaras, que sí estaban funcionando, que se seguirían a través del sistema del C5, pero todavía hay muchas dudas y una certeza. Todavía no la hay, sin confirmar, acerca de quién sería el autor, tanto intelectual como material. Escaparon por 2 rutas distintas tras la agresión en 2 vehículos, una moto y un vehículo en color blanco, según lo informado por el gobernador del estado. Continúan las investigaciones y este caso está de estas flores, este ramo que también ya forma parte de la carpeta de investigación, Juan.
Estamos pendientes, Sebastián Mier, muchísimas gracias. Allá hasta Jalisco te mando un abrazo. Y con esta información nos vamos al estado de Baja California, donde en Tijuana y Mexicali agencias aduaneras y de la Guardia Nacional detuvieron a personas que traían armas, que traían droga, que traían un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos y que son ciudadanos estadounidenses. Rocío Galván, me enlazo contigo y el reporte.
Sí, Juan, te saludo con gusto. Efectivamente, tal y como tú lo señalas, en operativos diferentes que se llevaron a cabo en las ciudades de Tijuana y Mexicali, elementos de la Guardia Nacional y aduanas detuvieron a 7 personas. 3 de ellos son estadounidenses. Y traían un arma larga, traían diversas dosis de droga y también 2 vehículos, uno de ellos con reporte de robo en Estados Unidos. Pues sigue la investigación, ya ves que se lleva a cabo la detención y sigue la investigación para ver si están coludidos con otros grupos y todo esto, pero por lo pronto están ya detenidos.
Muchas gracias, Rocío Galván. Estamos pendientes, ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio nacional a través de la coordinación entre las dependencias que forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y bueno, abrazo hasta Baja California. Estamos pendientes de Baja California. Vamos al estado de Sinaloa con la actualización. Felicitos Trujillo, doctor, de las detenciones que nos dabas a conocer ayer y de las acciones por parte de autoridades federales que detuvieron al Godzilla Rubén N. Es hombre de confianza de Jorge Humberto Figueroa Laperris, o el 27, jefe de seguridad de Los Chapitos. Tú nos tienes el reporte y voy contigo.
Es correcto, Juan, muy buena tarde. Efectivamente, esta persona apodada el Godzilla, o también el Gordo, de nombre Rubén, fue detenido junto con otros 4 integrantes de esta célula delictiva en estas acciones que ayer se desarrollaron en la comunidad de La Palma. Esto es el municipio de Namolato, ¿no? Conforme con ellos, pues también tenían un potente arsenal, incluyendo un fusil Barrett calibre 50, un arma corta, también traían otra ametralladora, traían rifles cuernos de chivo, 2 granadas, vehículos blindados. De acuerdo con el reporte que se tuvo por parte de las autoridades federales, pues fue este operativo en el cual pues estas personas han sido detenidas. Desafortunadamente murió un elemento del ejército mexicano, el nombre Julio César, de 41 años luego de estas acciones. Dos elementos del ejército mexicano más resultaron heridos. Esta persona pues ya está tras las rejas junto con 5 integrantes de esta célula delictiva, pues un golpe importante que ha asestado pues precisamente el ejército mexicano acá en Sinaloa.
En Abolato, Felicitos Trujillo, aseguraron armas, armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos, vehículos blindados. Un hombre vinculado a una célula delictiva fue detenido.
Es correcto, esta persona, precisamente apodado El Godzilla, apodado El Gordo, también era conocido acá en Sinaloa, integrante de este grupo delictivo que fue detenido en estas acciones. También informarte, Juan, que en Cosalá continúan el desmantelamiento de áreas de concentración de material diverso. En esta ocasión, pues habría 4.830 litros de sustancias químicas y 25 kilos ya elaborados. Esto pues equivale a poco más de 370 kilos de metanfetamina. Sería pues suficiente para hacer 370.000 dosis para envenenar a casi 12.300 personas, una afectación económica de 104 millones de pesos a las organizaciones criminales. Dinero pues que ya no está en su poder.
Así es, 104 millones de pesos que ya no está en las arcas de la delincuencia y esa droga no está envenenando a personas. Gracias, doctor Trujillo. Abrazo hasta Sinaloa. Cuídate mucho.
Punto de regreso, excelente tarde.
Rápidamente vamos al estado de Guanajuato, donde en Apaseo, El Alto y Villagrán, elementos federales y estatales detuvieron a una persona e inhabilitaron tomas clandestinas de huachicol. Carlos Rosanoff, voy contigo y el reporte.
Juan, un gusto saludarte. Buenas tardes a ti, al auditorio. Efectivamente, otro golpe más a los grupos delictivos que comercian con combustible robado. Esto fue en Apaseo, El Alto y en Villagrán, aquí en el estado de Guanajuato, en donde en un operativo por parte del gobierno federal, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, recuperaron combustible robado, detectaron dos tomas clandestinas. Esto fue en Apaseo El Alto, ahí se recuperaron 41.000 litros de gasolina y se inhabilitaron dos tomas clandestinas. En Villagrán se aseguraron 44.000 litros de gasolina y una toma clandestina en una zona de terracería cerca de la colonia Villas La Arboleda, que más que colonia, pues ya viene siendo una comunidad Villas La Arboleda. También se informó sobre el hallazgo de un inmueble con una toma clandestina activa y 40.000 litros de hidrocarburo. Hasta el momento se reporta solamente una persona detenida y aparentemente en la segunda intervención se localizó una pistola pequeña, que es lo que nos dicen, hechiza, tipo hechiza, calibre 22. Así las cosas, otro golpe más en contra de los grupos del crimen organizado, Juan, principalmente, como lo hemos venido comentando en los últimos días, los golpes se han dado a huachicoleros y a extorsionadores.
Gracias, Carlos Rosanoff, estamos pendientes, un abrazo hasta Guanajuato. Nosotros nos vamos una breve pausa, al regresar, Debate Chilango, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada semana, Debate Mesa Chilanga. Agradezco muchísimo a Maxta González, exdiputada local del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Maxta?
Muy bien, con el gusto de saludarlos a todos y claro, de extenderle una solidaridad a la jefa de gobierno, Clara Brugada, a toda la jefatura, Ceci, a todo el proyecto que ustedes engloban. Es un día complicado, un día triste y un día de sororidad y pues el PRI también extiende esta solidaridad.
Así es. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, de las primeras en publicar en su cuenta de Twitter pues un mensaje de solidaridad y de acompañamiento a todos a quienes nos ha afectado enormemente el asesinato vil, cobarde, ruin de Jimena Guzmán y de José Muñoz.
Pues mira, primero, buenas noches a todas, a todos. Por supuesto, primero mandarle un abrazo bien caluroso, bien afectuoso, bien respetuoso a la familia de Jimena, de José, de Jime y Pepe, como sé que le decía a la gente que les tiene cariño, porque eso trasciende más allá del tema material. Mira, hoy es un día de cerrar filas, de hacer una exposición unánime de lo que nos tiene hartos, y es que haya personas viles y ruines que busquen asustarnos y amedrentarnos. Yo estoy convencida que los buenos somos más y estoy convencida que más allá de colores, hoy lo que nos toca a todas y a todos es acompañar primero a estas familias y por supuesto también a quienes en extensión son familia, y eso incluye por supuesto a la jefa de gobierno, al gabinete del gobierno de la Ciudad de México. Y te voy a decir, y pocas veces he visto a tanto cerrando filas en torno a un tema. Y hoy vi al Congreso de la Ciudad de México, a los distintos niveles de gobierno cerrando filas, a todos los colores en esta exigencia unánime porque no haya impunidad, que estoy convencida que no existirá. Uh-huh. Y por supuesto, a que este tipo de personas viles no se salgan con la suya y que no sigan generando más destrucción y dolor en la ciudad.
Ahí está el compromiso de las autoridades y se da. Pues hay que recordar estos homicidios en un contexto de disminución de la delincuencia en la capital del país. Y bueno, ahí están las cámaras, ahí están las diligencias, ahí está la coordinación. Y nosotros esperamos, porque cualquier comentario fuera de esto sería especulación. Ceci Vadillo, pues te abrazo fuerte, porque eras muy amiga de Jimena y de José. Y gracias por estar aquí. ¿Cuántas veces no te topaste con ellos en los pasillos, en las calles, en las luchas?
Sí, pues mandamos un abrazo muy grande, primero que nada, a las familias, a quienes reiteramos toda la solidaridad. Como bien mencionas, ellos, antes que funcionarios, eran luchadores sociales, entregados, comprometidos, como todo el equipo de la jefa de gobierno, a quien también abrazo, porque al final de cuentas pasamos muchísimo tiempo trabajando, nos volvemos, como bien dicen, familia, y yo sé que pues eran personas muy cercanas a la jefa de gobierno, Clara Brugada, a quien también reitero toda mi solidaridad, toda la fuerza, decirle que no está sola, que vamos a respaldarla, como ya bien decían, y que aquí seguimos acompañándola. Y pues, como bien dice, se tiene que encontrar justicia. Hay avances ya en este momento con varias de las investigaciones y, como dices, nada de especulación, nada de politización. Ahorita acompañamos, abrazamos y reconocemos todo el trabajo que hicieron durante tantos años Jime y Pepe, quienes entregaron su vida, quienes trabajaron incansablemente por lograr la transformación de la Ciudad de México.
Así es, los vamos a extrañar mucho aquí. Jimena, cuando venía Clara Brugada en campaña, o cuando era alcaldesa de Iztapalapa, cuando hablábamos de la pasión de Cristo aquí, siempre en los pasillos, siempre diligente, siempre con una sonrisa, siempre gestionando la entrevista, siempre ayudando a que nos la concedieran. Igual Pepe, temas que hablábamos, hay que llevarlos, necesito una entrevista, preguntarle, incluso yo le llegué a consultar sobre un tema en el Congreso de la Ciudad de México, cuál era su opinión, y siempre muy generoso. Una vez más, nuestras condolencias y pues nos unimos, formamos parte de esta pena y de esta pérdida. Y bueno, Maxta González, del PRI, vamos con otro tema que nos convoca el día de hoy, que es la iniciativa para tipificar como delito los llamados pinchazos. La jefe de gobierno, Clara Brugada, la envió el viernes al Congreso capitalino y, por cierto, cita el trabajo que para esta iniciativa llevó a cabo la diputada Tania Larios, que hoy está de viaje.
Así es. Es importante mencionarlo que sí, nuestra coordinadora Tania Larios, a través del grupo parlamentario del PRI, posicionó esta iniciativa que va mucho en un sentido similar, tipificarlo en el Código Penal de 2 a 5 años de prisión para quien haga estos pinchazos. Bueno, hay pequeñas diferencias. Una es en materia de sumisión química por pinchazos, como lo maneja la diputada Tania Larios. Y bueno, es un poco diferente de lo que engloba la jefa de gobierno Clara Brugada, pero al final del día, pues la pena que se busca es la misma en ambos sentidos, de 2 a 5 años, y me parece que el Congreso debe trabajar de forma muy responsable en esta iniciativa, sumada a otras tantas acciones, ¿verdad? La ley es solo una parte de lograr la seguridad. Lamentablemente sabemos que lo que ocurre a veces no es tanto que nuestras leyes sean malas, sino la impunidad y que no se llevan a cabo estas leyes. Entonces, lo que yo consideraría es que desde el Congreso se tiene que hacer este trabajo con los y las diputadas, y que, bueno, esto tiene que verse también reflejado con una buena estructura de seguridad en el metro y que den con los responsables, porque no serviría de mucho cambiar la ley si seguimos sin saber quiénes son los responsables de estos pinchazos.
Sin duda alguna. Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del PAN en la Ciudad de México, bueno, pues es un tema del que has estado, digamos, pendiente, ¿no? Desde un inicio. ¿Cómo ves la iniciativa?
Pues mira, recuperar esta parte. Qué bueno que ya desde el Congreso de la Ciudad de México hay diversas iniciativas. Está la diputada Tania Larios, la de la jefa de gobierno. También Acción Nacional ya presentó su iniciativa por voz de la diputada Frida Guillén. Y decirlo, creo que esto es lo que hay que rescatar, ¿no? Que cuando haya una situación que esté sucediendo en la Ciudad de México, más allá de esconderlo o más allá de minimizarlo, se tomen cartas en el asunto. Este es un muy buen primer paso, que todos los grupos parlamentarios unánimemente estén buscando cómo sancionar esta conducta típica. Bueno, ahorita será tipificada en un tiempo. Pero ahora vendrá la segunda parte, que es la implementación, y que verdaderamente aquellos que cometan un pinchazo en el metro verdaderamente terminen con alguna sanción, ya sea la multa, ya sea la prisión, y que por supuesto esto no trascienda en la vida de las y los capitalinos. Yo nada más, mira, hoy es un día complicado, pues, pero solamente pedir que se deje de minimizar este tema. El domingo pasado hubo una conferencia en donde decían que la mitad de los pinchados son de Acción Nacional o son relacionados con alguien de Acción Nacional. Si yo, a ver, entendamos entonces, está esquizofrénico este asunto, porque por un lado sí lo van a tipificar, pero por el otro los voceros de Morena dicen que estamos inventando desde Acción Nacional algo que está sucediendo. Creo que hay que ser responsables con los micrófonos. Esto está pasando en la ciudad. Qué bueno, festejo, celebro que la jefa de gobierno, que el grupo parlamentario del PRI, que el grupo parlamentario de Acción Nacional, que ha estado muy al pendiente del tema desde el día uno, esté tomando cartas en el asunto. Ahora vendrá la implementación, pero sí es un llamado a la responsabilidad y a que no se quiera politizar un tema que ya se comprobó que está sucediendo y que es hora de tomar cartas en el asunto.
Cecilia Vadillo, a reserva de que le respondas a Luisa Gutiérrez, pues abarca también esta iniciativa el poner agravantes que involucren a personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes o alguna persona con discapacidad.
Exactamente, creo que, a ver, es muy importante también entender por qué se hace esta iniciativa, ¿no? Porque hace poco también escuchaba, bueno, pero no es necesario crear un tipo penal, el chiste es que actúe la fiscalía. Ahorita, como está actuando con los tres detenidos que se tienen con respecto a este tema, están aplicando el delito de lesiones, pero este no encuadra necesariamente con la acción que se lleva a cabo. Por eso la importancia de crear un nuevo tipo penal, porque para que haya una lesión tiene que ser visible, tiene que tener ciertas características. Entonces estábamos arriesgándonos, si manteníamos el tipo de lesiones, a que pues no se pudiera llevar ante la justicia, ante la ley, a estas personas que están cometiendo este delito. Entonces, de ahí la importancia de crear este tipo penal. También reiterar que la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, ha reiterado que se van a incluir todas las iniciativas y que se van a tomar en cuenta a la hora de la dictaminación. Entonces, también considerar que estamos también abiertos a otras perspectivas, a otros puntos a considerar, y como bien dices, las agravantes que son importantes, que no solo es el tema de los grupos de vulnerabilidad, también considera a las mujeres, el hecho de que sean en eventos de concentración masiva también es una parte nueva que se está incluyendo. Y bueno, mencionar, a ver, aquí también es muy importante decir que no se realizó ninguna acusación directa contra Acción Nacional. También, si les queda el saco, pues entonces, ¿a quién le queda el saco? Yo lo vi, yo estuve ahí presente y claramente hubo la pregunta si se estaba acusando a Acción Nacional, y dicen que cada quien tome las conclusiones. Lo que sí es que se prueba que uno de cada tres personas que sufrieron este delito estaban relacionadas con Acción Nacional o tuvieron algo que ver.
Somos el 30% de la vota.
Que Acción Nacional pide directamente no que se acuda a la fiscalía, sino que se acuda con ellos. No entiendo de ahora en adelante si ellos van a ser fiscales o por qué piden que se acuda con ellos. También que el primer pinchazo, el primer caso estuvo vinculado con una organización que incluye a Alessandra Rojo de la Vega, también es algo ahí que llama la atención, y mostrar que hay voceros de Acción Nacional que han salido mediáticamente, muy visiblemente, a decir que fueron pinchados. Entonces, no decimos que Acción Nacional tenga algo que ver, solamente señalamos todas estas coincidencias y la actitud de Acción Nacional de quererse fiscalía.
Maxta González,
bueno,
del PRI.
También hemos visto que lo han dicho reporteros, personas que están dentro de los medios de comunicación que no tienen o no son afines a ningún partido político. Y me parece que lo más importante es rescatar que, a comparación de lo que se decía hace unas semanas en esta mesa, que hubo un comentario de solo hay dos casos o solo se ha visto en exámenes toxicológicos a dos personas, hoy se está viendo un tema que existe, que es real, que está vulnerando a la población y se va a tener que trabajar más en esos temas. Yo invitaría al Congreso a darle una mayor prioridad y énfasis a este tipo de iniciativas y no a otras que, bueno, en la Cámara Federal se hicieron como que se encarcelen a las personas que solicitan que no se vote por la reforma al Poder Judicial, por ejemplo. O sea, estas son iniciativas de valía porque son los problemas que acontecen en la Ciudad de México. Y pues yo recalcaría que desde el Grupo Parlamentario del PRI y en general desde el Partido Revolucionario Institucional vamos a seguir trabajando, evidentemente de la mano de todos los legisladores para que se apruebe esta iniciativa, pero después en el territorio revisando que se implemente de forma efectiva y que sepan que pues el PRI está aquí para trabajar de la mano de las necesidades actuales, ¿no?
Ahí está. Maxta Luisa Gutiérrez Ureña del PAN. Bueno, ¿esta legislación se limita al metro o también abarca otros sistemas de transporte colectivo?
Bueno, a ver, y esto también decirlo, también ha estado sucediendo no solo en el metro, sino también en el metrobús, incluso en el Pumabús ya también ha habido estas actitudes. Pero, a ver, sí quiero ser bien clara. La primera es el volante que ustedes denunciaron en su conferencia de prensa, si lo leían con detenimiento, por eso insisto, diputada, es importante tener lectura de comprensión. Si tú revisas qué dice, el número telefónico que viene ahí es justamente el que estableció el gobierno de la Ciudad de México. Es el mismito. Estamos haciendo, replicando las acciones institucionales para cuidar a las y los capitalinos. En ningún momento dice que nos busquen. Por favor, revísenlo para que no estén malinformando a la gente y sí informando. Utilicen su energía en informar a la gente y en explicarle lo que está sucediendo. Incluso tienen aquí, y se lo comparto en este momento, mándalo, Juan, te lo mando en este momento, ahí está el diputado Paulo, que fue el que dijo que alguna vez, cuando nos empezamos a reír aquí también por acusaciones
no me quiero meter malformadas. A tu cuenta de WhatsApp, me no, lo hombre, podrías mandar no para agobies, que la cabina no pueda, te lo manden, pueda poner
ya,
el audio.
Ya están buscando el vayas, minuto, ya creo que pena. Ya lo tienen por ahí, pero, o sea, compartirlo, segundos. A ver, creo que es bien importante que más allá de exhibir con los medios que tiene Morena a ciudadanas y ciudadanos que han llevado a cabo una denuncia, de verdad, no se lo tomen personal. Estamos acompañando a las y los ciudadanos que vivieron un acontecimiento atípico. Eso justo que tú señalabas, diputada Ceci Vadillo, de se está retomando una conducta segundos. Para que en la fiscalía se pueda llevar a cabo una sanción. Eso es hacer derecho. Eso es hacer derecho penal. Retomas una conducta y la tipificas. Le pones ciertos elementos para que al llegar a la fiscalía puedan juzgar conforme a derecho y un juzgador pueda tener los elementos para poder sancionar. Eso hace un diputado.
Luisa Gutiérrez, si nos pudieras decir el video que enviaste a la producción que duró una hora y media, nada más de qué segundo a qué segundo.
Del minuto al inicio, ahí comienza el diputado Paulo García. Es La Chilanguera, que es una plataforma de YouTube que ahora hace Morena sí. en la ciudad para empezar a denostar políticos
¿pero de
y ciudadanos.
¿Segundo, qué segundo?
Del minuto, ya lo tienen ahí, del minuto 22, 23.
Ahorita tu equipo se lo dice.
En este momento.
Producción, Ceci Vadillo.
A ver, repito, yo estaba ahí en esa conferencia, hubo una pregunta directa si se les estaba acusando y no, pero hay que también, y esa es una, no es para denostar, es para informar y para combatir las mentiras que tu partido directamente se
dedica. ¿No están pasando los pinchazos?
A informar. No, pero a ver, ¿no? Es muy curioso. Aquí
¿no están
no
pasando
tengo.
Los pinchazos?
No, sí están pasando, Luisa.
Entonces,
bueno.
¿Dónde mentí?
Ay, bueno, ok. Lo
¿dónde
que
mentí?
Aquí, me atengo aquí exactamente a la nota.
¿Dónde mentí?
¿Dónde está que la
está
primera
que te
organización,
pero se vale
la
también
primera organización que denuncia un pinchazo es no es una somos todas AC. ¿Quién es la fundadora de esa organización? Alessandra Rojo de la Vega. Tenemos otro video.
¿Y no será que entonces nos estamos
pinchazo.
Enterando todos antes que ustedes de lo que
curioso,
está pasando?
Una por una, por favor.
Tú también ya reconociste que fuiste la primera que descubrió el pinchazo.
Encontré los videos.
A ver, bueno, Alessandra y tú, curiosamente, las primeras en encontrar los pinchazos. Es curioso. No decimos, no afirmamos nada. Pero hay coincidencias. Otro TikToker, vocero de Acción Nacional, que también recibió un pinchazo y se volvió viral por y acercarse a los medios.
Vamos a escuchar el material que nos está compartiendo Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. Es el diputado, ¿me dices?
Paulo, ¿cómo se pida?
García, Paulo.
Paulo García, a ver, esto dijo.
Hay varios nombres conocidos, Denise Dresser, Saskia Niño de Rivera, en fin, digo, obviamente todo el mundo tiene derecho a construir, a organizar y hay libertad de organización en este país. Lo que llama la atención pues, son los vínculos políticos de esta organización que se hace llamar la primera que documentó el tema de los pinchazos. Vamos también a otro caso de una persona que salió también de manera abierta en televisión. Bueno, este tema, el PAN salió a volantear en el metro. Aquí está, no, ellos no han dado a conocer, a diferencia de nosotros, el contenido de su volante, no sé por qué que escondan, pero miren la politiquería, o sea.
Bueno, pues eso es parte de lo que digo. A ver, Ceci, nos quedan un minuto y medio de programa, pero por favor, en 40 segundos para que Maxta también pueda opinar.
Sí, para... Bueno, a ver, y reitero, se dijeron varios temas de... que coinciden, son coincidencias. Uh-huh. Yo aquí no entiendo por qué la presidenta de Acción Nacional se pone el saco. Si no es cierto, pues no es cierto y ya. O sea, simplemente ahí están diversos hechos que vinculan Acción Nacional con los pinchazos. Cada quien tiene la, pues, la capacidad de decidir si les parece o no que existe este vínculo. Nosotros no estamos afirmando nada ni lo haríamos. Solamente, pues, damos en las conferencias a conocer información que es una realidad, como estos tres puntos que ya mencionaba. La primera organización en detectarlo vinculada con Alessandra. Voceros de Acción Nacional que han recibido pinchazos. Y el llamado de Acción Nacional a acudir con ellos y no con la fiscalía.
Maxta González, rápidamente.
Lo que diría es que no politicemos más este tema. Es un tema que lacera a la ciudadanía y decir que desde el PRI pues siempre se va a trabajar con contundencia para respaldar a las necesidades de los ciudadanos para que no se sigan propagando. Han sido 68 denuncias actualmente, más de 50 en el metro. Entonces, que seguiremos trabajando para hacer el partido que da resultados, en esta ocasión siendo el primer partido en posicionar la iniciativa para tipificar esto en el Código Penal y que pues haya penas hasta de 5 años y se va a buscar que haya mayores agravantes en estos temas, no nada más que se quede con 5 años. El PRI sigue trabajando sin politizar, pero que la ciudadanía cuenta con nosotros.
Gracias, Maxta, gracias, Cecilia Vadillo.
Que
gracias,
me den las gracias,
Luisa Gutiérrez.
Les avisamos.
Y los espero mañana en punto de las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.